En este momento son las 8 de la tarde, comienza El Enfoque, 4 horas de radio que hacemos pensando en todos ustedes, oyentes de Onda Madrid. Y les está hablando Félix Madero.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Y les adelanto que a partir de las 10 de la noche, si tienen a bien estar ahora con nosotros y luego se van, pero quieren volver, pues van a escuchar las voces analizando la actualidad de esta jornada de Juan Fernández Miranda, de Victoria Lafora y de Juan Luis Sánchez. A partir de las 10 entramos en tiempo de tertulia y leemos los periódicos de mañana. Muy buenas tardes, señoras y señores. Buenas tardes, amigos. Ha muerto Arzallus, Xavier Arzallus, a los 86 años. Ya sé que hay muchas cosas que pasan hoy en la actualidad de este país que nuevamente nos llevan al Congreso de los Diputados y especialmente al Tribunal Supremo por el juicio del Prusés, pero eso es el pan nuestro de cada día. Ha muerto un hombre que merece una reflexión, un subrayado, porque fue capital en algunos momentos de la historia reciente de este país, especialmente tras la muerte de Franco y con la llegada de los sucesivos gobiernos de Felipe González y de José María Aznar. Sin Arzallus, para bien y para mal, es imposible explicar la democracia de España y la constitución de algunos gobiernos de centro-izquierda y de centro-derecha. Y ahí están para contarlo, para confirmarlo y para subrayarlo Felipe González y José María Aznar. Desde sus aportaciones a la política nacional y a sus apoyos a los gobiernos, como digo, de centro-derecha y centro-izquierda, y su papel en muchas ocasiones ambiguo y en otras muchas incomprensible y muy crítico además en todo lo referente a ETA. Ha habido momentos en que Arzallus nos dejaba descolocados en aquellos años de plomo cuando ETA castigaba, asesinaba, mataba, un día sí, un día no, un día sí, un día no. Él mismo lo dijo, quizá porque se conocía bien, o acaso muy bien, debe ser una característica propia de los sacerdotes que han pasado por la Compañía de Jesús, porque era jesuita. Decía Arzallus, pasaré a la historia como un malvado. Bueno, no sé si en este momento está pasando a la historia como un malvado, sí como un hombre que era extremadamente listo, audaz, muy inteligente, muy polémico y un gran provocador.
Nosotros gobernamos con ellos, a veces llevando la política de los tres monos, teniendo que taparnos los ojos, la boca, los oídos y a veces hasta la nariz.
En fin, este era Xavier Arzallus en estado puro. Arzallus era un hombre culto, como les digo, cultísimo, sacerdote, jesuita, enérgico y de pronto de una violencia dialéctica que daba miedo a quien estaba cerca de él. Venía de una familia de fuertes raíces carlistas y dirigió el PNV con mano de hierro entre 1980 y 2004, sin admitir prácticamente la disidencia. Hay que recordar aquel 30 de abril de 1996, en la sede del Partido Popular de la calle Génova, donde apretaba la mano de José María Aznar, un sonriente José María Aznar, tras haberle sacado una mejora del concierto vasco y mejoras fiscales muy importantes al margen del concierto vasco. Aznar se reía, pero por dentro quien se reía de verdad era Arzallus. De aquel día viene esta frase memorable de Arzallus: he conseguido más en 14 días con José María Aznar que en 13 años con Felipe González. Y otras que seguramente ustedes recordarán. Por ejemplo, ellos mueven el árbol y nosotros cogemos las nueces. Ellos eran los de ETA, nosotros los del PNV. Los presos de ETA no son delincuentes porque no matan para enriquecerse ni para beneficiarse personalmente, sino por un ideal político, lo dijo en el 94. En una Euskadi independiente, los españoles serían tratados como se trata hoy a los alemanes en Mallorca. Y por último, esta otra. Yo no soy racista, yo no soy racista. Yo prefiero a un negro negro que hable euskera que a un blanco que lo ignore. Esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid, son las 8 de la tarde y 4 minutos, vamos ya al Tribunal Supremo, siguen pasando testigos muy importantes, el presidente Íñigo Urkullu, la alcaldesa de Barcelona y el que fuera ministro durante los hechos del día 1 de octubre del 17, Juan Ignacio Zoido. Por cierto, hay que hacer un subrayado también, una parada en la personalidad del presidente del Tribunal, Manuel Marchena, que es persona equilibrada, magistrado que está demostrando cómo se debe dirigir un juicio, un proceso tan delicado tan complicado y tan difícil con el nivel testifical que está pasando. Ayer era una ex vicepresidenta del gobierno y un presidente que lo fue, José María Aznar y Sáenz de Santa María, hoy también de gran nivel aquellas personas que han ido a testificar. Manuel Marchena es garantía de muchas cosas, pero es también garantía de que el debate, el interrogatorio, las preguntas, las respuestas se ciñen a lo que realmente se está juzgando, que son hechos. Y en cuanto alguien deriva la historia para hacer política porque piensa que está en el Parlamento de Cataluña o está en el Congreso de Diputados, lo para. Es muy interesante ver el trabajo de un gran magistrado como es Manuel Marchena, que es garantía de lo que estamos viendo, me imagino, que en toda España, y me imagino, quiero imaginar y deseo que en toda Europa, porque se da por televisión en tiempo real. Se han escuchado hoy afirmaciones relevantes. ¿Acaso la del presidente vasco, Urkullu, sea una de ellas? Urkullu ha confirmado su mediación entre el gobierno de Cataluña y el gobierno de la nación, su mediación entre Puigdemont y Rajoy. Y ha dicho que Puigdemont finalmente frustró el acuerdo. Supremo, Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Dos protagonistas hoy en la novena sesión del juicio, el lendakari Íñigo Urkullu y el exministro del Interior, Juan Ignacio Zoido. El primero ha detallado las mediaciones que intentó sin éxito para desbloquear la situación entre el gobierno catalán y el español. Urkullu ha explicado que intercedió para que Puigdemont no declarara la DUI y para que Rajoy no aplicara el 155. La tarde casi por entero destinada a hablar del operativo policial desplegado en Cataluña, de la actuación proporcional o no de las fuerzas de seguridad del Estado y de la inacción de los Mossos de Escuadra. Otra sesión intensa de un juicio que se reanuda el próximo lunes con más testigos, entre ellos el presidente del Parlament de Cataluña, Roger Torrent.
Y algo que podríamos llamar los saludos selectivos. Verán ustedes, al terminar su declaración como testigo en el juicio del Prusex, Urkullu ha pasado junto a todos los acusados para dirigirse a la salida de la sala. Y solo se ha parado un instante para saludar a uno de ellos, al exconsejero catalán de empresa Santi Vila, el que se bajó del tren soberanista a última hora. Curiosamente, Vila, como digo, ha sido el único al que no ha saludado el diputado de Esquerra, Gabriel Rufián, quien ha testificado justo después de Urkullu. Rufián ha dado la mano a todos menos al miembro del govern de Puigdemont, que dimitió, como les digo, antes de que se produjera la declaración unilateral de independencia. Bueno, dos formas muy selectas y selectivas de saludar a unos y a otros. Y no sé muy bien qué cara poner cuando uno se enfrenta al CIS, al último CIS de Tezanos. Una mueca de desconfianza, descreimiento, una sonrisa, una mueca, en fin, de escepticismo. Vaya por delante que Tezanos, José Félix Tezanos, es sociólogo. Y nosotros no somos sociólogos. Bastante tenemos con ser lo que somos, periodistas, a duras penas. Que él, Tezanos, tiene herramientas que nosotros desconocemos. Y puede que también tenga motivaciones políticas que nosotros no podemos compartir, ni con este responsable del CIS, ni con los anteriores. Pero que no tengamos los conocimientos de Tezanos no impide que podamos decir que nos cuesta mucho creer su trabajo, creer la última encuesta como las anteriores. Y esto porque, uno, en primer lugar, se utiliza el CIS como una herramienta política a favor del PSOE. Y es muy evidente, señor Tezanos, muy evidente. Dos, que sus resultados causan sorpresa incluso entre los mismos socialistas. Alguno le he visto yo personalmente hoy sonreír hablando del CIS. Y tres, que puede que en vez de hacer un favor a su partido, puesto que él es militante del PSOE, esté relajando el voto socialista que podría optar por quedarse en su casa ya que el partido está ganado y más que ganado. Recuerden Andalucía, pregúntenle a Susana Díaz por qué perdió las elecciones, además de Cataluña. ¿Pero qué dice el barómetro del CIS de Tezanos correspondiente al mes de febrero, que catapulta al PSOE hasta el 33,3% del voto, en tanto que registra una leve subida del PP de 1,8 puntos y bajas generalizadas en Ciudadanos y en Podemos y también en Vox? Los socialistas aventajan así en más de 16 puntos al segundo en partida en liza, que vuelve a ser el Partido Popular. En conclusión, uno de cada tres votos es para el PSOE y así el PSOE podría gobernar con mayoría con los apoyos de Podemos. Vamos a escuchar a Rafael Simancas del PSOE, Dolors Montserrat del PP, José María Villegas de Ciudadanos e Irene Montero de Podemos. Quédense ustedes con el que más les guste de los cuatro. O quédense Bueno, con ninguno.
Aprendamos de lo que ocurrió en Andalucía. Cuando la izquierda no se moviliza, ganan las tres derechas, las derechas radicalizadas de Colón.
Bueno, es que a Tezanos le debe gustar jugar al juego de la oca, ¿no? Aquello de oca a oca y tiro porque me toca. Y bueno, y ahora el Partido Popular le ha puesto de 4-2. No se lo cree nadie. Eso sí que lo digo, que exigimos que no se manosee, que no se utilice una institución tan importante como el CIS y que realmente que no esté al servicio exclusivo del PSOE.
Otra vez con dinero de todos los españoles, el señor Sánchez se fabrica sus encuestas a medidas que le hace el señor Tezanos y por tanto a partir de ahí ninguna novedad.
Es evidente que el escenario está completamente abierto, así que nosotras vamos a salir a estas elecciones a ser la fuerza mayoritaria del bloque progresista. Salimos a ser la fuerza mayoritaria y las encuestas, pues bueno, cada vez se parecen más, por desgracia, a los horóscopos.
Las encuestas y los horóscopos son las 8 de la tarde y 11 minutos. Vamos ya con los titulares del día, con Gloria Risco y con David Moreno. Pablo Casado plantea una ley para que el español sea vehicular en escuelas y administraciones.
El líder del PP quiere incorporar a su programa electoral una ley de lenguas para que el castellano sea vehicular en las escuelas de toda España. Además, quiere que las lenguas cooficiales no sean un requisito excluyente en la convocatoria de oposiciones.
El ayuntamiento exige a Sánchez que le habilite a gastar su superávit.
Insta al gobierno a que apruebe un decreto para que los consistorios puedan destinar el superávit de 2018 a inversiones sostenibles. Permitiría invertir en global los 7.000 millones de euros que los ayuntamientos no han gastado.
Récord de asistentes en el Mobile World Congress.
El mayor congreso de tecnología móvil del mundo, que se ha celebrado en Barcelona, ha cerrado sus puertas tras batir otro récord de asistencia, 109.000 personas, unas 2.000 más que en 2018.
Galicia no matriculará alumnos que no hayan sido vacunados.
La Xunta prohibirá y rechazará la matriculación de alumnos en edad infantil de 0 a 3 años que no hayan cumplido con el calendario de vacunación obligatorio.
Celestino Corbacho, un histórico del Partido Socialista, se pasa a Ciudadanos.
Manuel Valls suma a su lista en Barcelona al que fue ministro socialista de Trabajo, Celestino Corbacho, que irá de número 3. Albert Rivera ha reconocido que están manteniendo conversaciones con el expresidente de Baleares, José Ramón Bauza, que dejó el PP hace un mes.
Clara Serra ficha por Más Madrid.
Oficializa su traspaso de Podemos al equipo de Íñigo Errejón, será su segunda. Por su parte, Marta Higueras irá como número 2 en la lista de primarias de Manuela Carmena para Más Madrid, que tendrá a Rita Maestre como número 3.
El consistorio multará en Madrid Central desde el día 15 de marzo.
Termina así el plazo en el que el ayuntamiento informaba por escrito de las infracciones a los conductores que entraban a esta zona de tráfico restringido, pero no les sancionaba. Hasta la fecha se han enviado 12.000 avisos informativos a los que han accedido sin tener permiso.
8 y 13 minutos, el enfoque en Onda Madrid, nuevo revés judicial para Cristina Cifuentes.
La Audiencia Provincial avala el archivo de la querella de la expresidenta regional contra Francisco Granados por injurias y calumnias después de que él dijera que ella conocía la supuesta financiación ilegal del PP madrileño por una relación sentimental con Ignacio González.
Y en Crónica Internacional destacamos que se eleva a juicio la causa por corrupción contra Cristina Fernández y sus hijos.
Se les acusa de lavado de activos y asociación ilícita en relación con operaciones que una de las empresas de la expresidenta argentina realizó con adjudicatarios de obra pública durante su gobierno entre los años 2007 y 2015.
Si algo quedó claro ayer en el Bernabéu, en el clásico entre el Real Madrid y el Barça, es que el fútbol es un juego en que lo que importa al final es que la pelota entre a la portería. Rodrigo de Pablo, ¿qué tal? Buenas
Hola,
tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Así es, malas noticias además en el Real Madrid y no solo por la eliminación copera de anoche. La UEFA ha sancionado a Sergio Ramos con 2 partidos por forzar la tarjeta ante el Ajax y jactarse de ello después en la zona mixta. Así que el capitán del Real Madrid se va a perder la vuelta de los octavos de final de la Champions y la hipotética ida de los cuartos de final. Problemas en defensa para Solari porque Varane acabó tocado anoche el partido contra el Barça. Además, Vinicius convocado por primera vez con Brasil. Hablaremos con el técnico del Rayo Michel, que mañana se la juega ante el Girona. Conoceremos al juégalo todo del fútbol de Madrid y sabremos más de caballos con alguien que ha ganado más de 1.000 carreras y que este fin de semana estrena la temporada en el hipódromo. Además, deporte en juego a través del dial 106, cuartos de final de la Copa de España de Fútbol Sala, ya en la segunda parte, Inter Movistar 2, Palma Futsal 2.
Te esperamos, Rodrigo, a partir de las 9, en el partido de las 9 aquí en Onda Madrid, 8 y 14 minutos, cuando saludamos y preguntamos por la previsión del tiempo a Tania Garralda. Tania, buenas tardes.
Buenas tardes, soy hemos llegado hasta los 20 grados de máxima en muchos puntos de nuestra región y parece que mañana seguiremos en la misma línea, ya que no esperamos cambios. Tal y como ha sucedido hoy, podríamos tener algún intervalo de nubes altas, especialmente a primera hora, pero el cielo estará gran parte del día despejado, con el sol brillando por toda la comunidad. Las mínimas ascendiendo, menos frío, por lo tanto, a primera hora, y las máximas se mantienen elevadas para la época. Llegaremos de nuevo a los 20 en la capital, 22 en Aranjuez o 18 en Buitrago del Lozoya.
8 y 15 minutos, ¿cómo están las carreteras en la Comunidad de Madrid? Jorge López, Dirección General de Tráfico, buenas tardes.
Buenas tardes, se alarga la hora punta hoy jueves, hay complicaciones todavía de entrada por la 1 hasta la 1 de Manoteras, por la 2 hasta el cruce con la M30 y por la 6 en Majadahonda y el Plantío. La salida complicada en la A2 en San Fernando de Henares y en Torrejón, la A3 en Rivas, la A4 en Pinto, la A5 en Arroyomolinos y la A6 en Aravaca y la M40 también densa en Hortaleza hacia la 2, Cosla hacia la 3, Carabanchel y Villaverde hacia la 4 y en Monte Carmelo y Valdemarín hacia la A6.
8 y 15 minutos antes del desarrollo de la crónica de la actualidad, la pregunta que hacemos todos los días a los oyentes de El Enfoque. Beatriz Marín, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy preguntamos a los oyentes si creen el CIS de Tezanos, que sitúa al PSOE a la cabeza de los partidos políticos con un 33,3% en intención de voto. Pueden enviar sus opiniones al 628-09-11-17, 628-09-11-17. También pueden escribir un tuit. Estamos en @elenfoqueom.
Las 8 de la tarde, 16 minutos, en El Enfoque de Onda Madrid continuamos y aquí estaremos hasta la medianoche.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Buenos días, buenos días.
Los sábados y los domingos, de 9 a 11 de la mañana. Buenos días Madrid, fin de semana.
Si tienes un mal día.
Con Curro Castillo en Onda Madrid.
Olvídate de la hora y pásate unas risas. Apúntate al espectáculo del finde. Música y teatro en directo, libros y talentosos que hacen talentadas.
Buenos días Madrid, fin de semana. Sábados y domingos en Onda Madrid con Curro Castillo.
Art Madrid regresa con más arte contemporáneo que nunca. Más de 40 galerías y 200 artistas. Fotografía, pintura, escultura y videoarte en su año más internacional. Del miércoles 27 de febrero al domingo 3 de marzo. En la Galería de Cristal de Centro Cibeles. Art Madrid, la gran cita con el arte más actual. ¿Te apuntas?
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
En Onda Madrid tenemos mucho teatro.
Pues antes de salir al escenario pasa que hay un hormigueo muy poderoso, muy juguetón.
Te invitamos a entrar en el camerino.
Cuando ya se encienden las luces y vas viendo cara por cara, o sea, eso es lo mejor.
Ahora los sábados a las 11 de la mañana, el camerino. Con Marta Zúñiga, en Onda Madrid. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Ahora mismo son las 8 de la tarde y 18 minutos. Vamos al Supremo. Hoy ha continuado la declaración de los testigos con muchos nombres encima de la mesa, entre ellos el de el exministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, el endakari Íñigo Urkullu o el portavoz de Esquerra en el Congreso, Gabriel Rufián, que como acostumbra ha protagonizado los momentos más polémicos de la mañana negando el saludo a Santi Vila. Supone uno que tampoco a Vila le ha importado demasiado que Rufián no le dé la mano. Ha seguido la jornada en el Supremo Lupe Ortiz.
Sin excesos, con proporción para hacer cumplir la ley, defensa de las fuerzas de seguridad del Estado desplegadas en Cataluña, y en el testimonio del exministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que recuerda lo difícil que tuvieron llevar a cabo su tarea.
Era imposible, después de todo lo que se había organizado y de haber unos auténticos escudos humanos que impedían que se pudiera acceder. Hubo muchos colegios donde pudimos comprobar que había una resistencia que era activa, organizada.
El 1 de octubre se afrontó con el cumplimiento de unos y con la inacción de otros. Por la mañana la sala escuchaba la mediación que se produjo entre los gobiernos catalán y español por quien la intentó, el endakari Íñigo Urkullu.
Y esa es la función que yo hice, de enlace, de intercesor
entre las realidades de bloqueo que se estaba manifestando.
Puigdemont estaba dispuesto, según Urkullu, a convocar elecciones, pero le pudo la presión de la calle y de su partido.
Las personas que estaban en la Plaza San Jaume concentradas, manifestándose, se le estaban revelando que entendía que también tenía una presión en su propio grupo parlamentario.
Y Rajoy era reticente a aplicar el 155. El acuerdo intentado por el Lehendakari tuvo siempre claros los límites por parte del presidente del Gobierno.
Que de ese diálogo pudiera derivarse una negociación que traspasara los límites de la Constitución española. Pero en ningún caso estuvimos hablando del derecho a autodeterminación.
El juicio ha acabado con sobresalto e inmediata aclaración.
Vamos a interrumpir ya las sesiones hasta mañana. No, perdón, hasta el lunes, que no cunda el pánico.
Manuel Marchena, el presidente, el magistrado, que también está llevando este delicadísimo juicio. El asunto del relator se ha colado, quiero decirles, en el Congreso de los Diputados en la última sesión de la legislatura. El Gobierno ha reprochado al Partido Popular que el Gobierno de Rajoy sí que utilizara esta figura con Íñigo Urkullu, como el propio Lehendakari ha afirmado, contradiciendo así la declaración de ayer del expresidente del Gobierno. Cuéntanos, Noelia Ontoria.
El presidente del Partido Popular se acoge a las declaraciones de Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría para asegurar que no hubo mediación con el Gobierno independentista y negar lo que el Lehendakari Urkullu admitía ante el tribunal.
Creo lo que dijeron los responsables políticos y además en este caso le puede usted preguntar al señor Urkullu, que no sé si actuó como interlocutor, pero desde luego no como mediador.
El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, aprovechaba la confusión para asegurar que él nunca recurriría a la mediación.
A mí me parece que no tiene que haber mediaciones entre el Gobierno nacional y el Gobierno autonómico de una comunidad autónoma, en ningún caso.
Para Podemos se trata de una polémica estéril y admiten que ellos mismos han actuado de mediadores para propiciar el diálogo entre el Gobierno central y el catalán para resolver la crisis.
Las 8 de la tarde y 22 minutos, por cierto, hoy hemos conocido un nuevo barómetro del CIS con intención de voto de cara a las elecciones generales del 28 de abril. El Partido Socialista sigue ampliando su ventaja con respecto al Partido Popular, que recupera la segunda posición y ya lo duplica en porcentaje. De cada 3 votos, 1 es para el partido de Pedro Sánchez. Hay gente que no se lo cree, incluso hay socialistas que esbozan una sonrisa cuando han conocido el último CIS de su compañero José Félix Tezanos. Informa Flor Carazo.
El PSOE sube más de 3 puntos y consigue el 33,3% de los apoyos, unos datos ante los que el diputado Rafael Simancas llama a la movilización.
Aprendamos de lo que ocurrió en Andalucía. Cuando la izquierda no se moviliza, ganan las 3 derechas, las derechas radicalizadas de Colón.
El PP crece casi 2 puntos, pasa de la cuarta a la segunda posición con el 16,7% de los votos. Su portavoz en el Congreso, Dolors Montserrat, tira de ironía para valorar la encuesta.
Me ha decepcionado. Yo pensaba que en este CIS saldría que el 100% de los votos eran para Sánchez.
Ciudadanos cae más de 2 puntos, hasta el 15,3. También pierden votos Podemos y sus confluencias, que obtienen el 14,5. Vox se mantiene como quinta fuerza, baja hasta el 5,9. Desde la formación naranja, José Manuel Villegas, y desde el partido morado, Irene Montero, restan credibilidad al CIS.
Otra vez, con dinero de todos los españoles, el señor Sánchez se fabrica sus encuestas a medida.
Salimos a ser la fuerza mayoritaria y las encuestas, pues bueno, cada vez se parecen más, por desgracia, a los horóscopos.
El bloque formado por PSOE y Podemos sube y alcanza el 48% de los apoyos, mientras que la posible alianza entre PP, Ciudadanos y Vox baja hasta el 39%. En cuanto a la valoración de líderes, ninguno aprueba. Pedro Sánchez continúa el primero y Pablo Iglesias el último.
8 y 23 minutos, les recuerdo la pregunta que estamos haciendo a los oyentes del Enfoque aquí en Onda Madrid. La encuesta del CIS de Tezanos sitúa al PSOE a la cabeza de los partidos políticos con un 33,3% de la intención de voto, o sea, una barbaridad. ¿Se creen ustedes estos resultados? Si se lo creen, pues déjennos sus impresiones en Twitter, en @elenfoqueOM y en WhatsApp. Viene un texto, viene una nota de voz al 628-091-117, 628-091-117. Hoy además los Reyes de España han acudido a la inauguración oficial de Arco, la Feria de Arte Contemporáneo que se celebra en Madrid. Ha vuelto a ser noticia por la polémica figura de cera de un ninot del rey Felipe, cuyo comprador tendrá que comprometerse a quemarlo tras adquirirlo. Allá estuvo Pablo López.
La polémica rodea la nueva obra de Santiago Sierra y de Eugenio Merino. El Ninot, de 4 metros de alto, elaborado en cera, tiene un precio de 200.000 euros y la exigencia por contrato de que su comprador lo queme. La figura es un fiel reflejo de Felipe VI y está lejos de la habitual imagen de los Ninots, que son quemados en las fallas de Valencia. La polémica rodea el espacio que ocupa.
Pero esa es tu opinión. La hombre, claro que lo es.
Pero a usted le parece bien que se queme la imagen de un rey. Vamos a poner la imagen suya.
No, no es quemar la imagen del rey.
¿Entiende? ¿El rey quién es? ¿Es Paquito Pérez?
De entrada es un Nino, ¿entiendes? No,
pero con la representación puedes... oficial del rey, es que es súper realista. Pero que... si lo ha dicho el propio artista. Lo
bueno, pues muy bien, vale, pues nada.
En esa polémica no ha entrado el rey Felipe VI, ni el recorrido institucional ha pasado por el espacio de la Galería Italiana Prometeo, ni ha hecho comentario alguno sobre la obra. Galeristas y visitantes de Arco han lamentado que la presencia de esta obra reste importancia a una cita del nivel de Arco.
8 y 25 minutos, la noticia triste de la jornada, por lo que tiene de naturalmente de humano, es la muerte de Xabier Arzalluz. El histórico dirigente del PNV ha fallecido a los 86 años, dejando un legado importantísimo tanto en la política vasca como en la nacional. Importante, discutido y discutible. Beatriz Marín.
Quienes la conocieron destacan su sinceridad, su fuerte carácter y su inteligencia. Se movió siempre en el límite de lo políticamente correcto. Para la historia quedan ya frases como «Mientras otros agitan el árbol, en referencia a ETA, nosotros recogemos las nueces». O «Yo no soy racista, prefiero un negro negro que hable euskera que un blanco que lo ignore». O esta otra «Aguantar es el mejor camino para terminar con ETA y el que no pueda, que tome Valium». 25 años en los jesuitas, dice que algo de carácter le imprimió. Licenciado en Filosofía y Letras y Derecho. Tras acabar la carrera solicitó ir a Alemania para continuar allí sus estudios. Aprendió alemán, viajó por toda Europa y eso configuró su idea de cómo tenía que ser España cuando acabara la dictadura.
No, nunca me tentó la violencia. Yo estaba muy en Europa, o sea, a mí me tocó en los años anteriores a la transición llevar la presencia del partido. Estábamos en la Internacional Democrática. Sabía lo que era Europa. Yo tenía una cosa clara. En España, ¿qué va a venir? Pues lo que no se acomode a esto, a cómo funciona esto, no va a funcionar.
Referente del nacionalismo vasco, presidente del PNV entre 1980 y 2004, logró avances sustanciales para el País Vasco en materia de autogobierno gracias a los acuerdos gestados primero con el gobierno de Felipe González, después con Aznar. Su ambigüedad respecto a la banda terrorista fue uno de los aspectos más criticados. Hoy nos deja a la edad de 86 años. En sus últimos años paseaba, veía la pelota vasca en la televisión y leía desde el padre Larramendi hasta los clásicos griegos, además de la prensa y el semanario alemán Der Spiegel. Decía, yo no soy de los que dejan a la historia correr por su cuenta. Me gusta vengarme de ella, corregirla. No sabemos si la corrigió, lo que sí sabemos es que la cambió, al menos en el País Vasco. Hoy Xabier Arzalluz pasa a formar parte de ella.
8 y 27, vamos ahora con noticias de Madrid que nos trae David Moreno.
El ayuntamiento empezará a multar por acceder a Madrid Central sin autorización el 15 de marzo. Hasta entonces seguirán los avisos sin sanción, pero después llegarán las multas. Palacio de Cibeles, Mar García.
Es la fecha marcada para Madrid Central.
Las sanciones comenzarán el día 15 de marzo en la ciudad de Madrid.
Lo anuncia y lo justifica la portavoz Rita Maestre.
Si vamos a acoplar los dos plazos del fin de la llegada de las notificaciones sin sanción y el comienzo de las sanciones para regular la entrada y la salida en Madrid Central.
En los datos de Madrid Central en pruebas, un aumento del uso del transporte público en la zona del 3% en laboral, un 6% en festivo, una bajada del tráfico en Gran Vía del 25%. Dice desconocer datos aportados por los afectados.
No los conozco, no los he leído, vamos, no los he visto, si han salido. Luego los miraremos. Seguimos manteniendo que son preferibles los datos objetivos que las encuestas, digamos, de valoración. De alguna forma pierden credibilidad los que llevan pronosticando una cosa que luego no se ha producido.
A partir del 15 de marzo, tras pasar la doble raya roja infringiendo las limitaciones, tendrá multa.
Esa plataforma de afectados por Madrid Central denuncia que una de cada 8 empresas que operan dentro del área de bajas emisiones ha sufrido pérdidas en su facturación en los meses de enero y febrero. Hablan de una caída del 13% por las restricciones al tráfico. Eva Prat.
Dice la plataforma de afectados que Madrid Central está siendo la gota que colma el vaso para el 82% de empresas que entre enero y febrero registraron pérdidas de un 13% de media. De las 1.300 pymes consultadas, 8 de cada 10 creen que el principal problema provocado por Madrid Central será su impacto sobre el cambio en los hábitos de consumo, además de sus consecuencias para el empleo. Vicente Pizcueta, portavoz de la plataforma, critica además la poca empatía del consistorio con los comerciantes.
Que pueden haber 5 o 7.000 autónomos que sean residentes
o que estén empadronados fuera del distrito centro y a los que no se les permite acceder a sus vehículos frente a los 130.000 vecinos? ¿Cuál es el impacto ambiental de que estas 5.000 personas puedan, que ni siquiera lo harán todos los días, puede que vengan días con transporte público, pero qué falta de empatía y de humanidad?
Tampoco están satisfechos con las reuniones de la mesa de seguimiento, como explica Juan José Blardoni.
Estamos muy, muy decepcionados, y esto lo que está mostrando es que el Ayuntamiento de Madrid solo está viendo la cara ambiental del problema.
Ahora ya solo quieren como interlocutora a la alcaldesa, porque los únicos avances conseguidos, dicen, han sido con ella.
8:30, segunda conexión con la Dirección General de Tráfico. Jorge López, buenas tardes.
Buenas tardes. Seguimos con problemas de una hora punta alargada. Tenemos complicaciones aún de entrada por la 1 hasta Nueva Loteras, por la 2 hasta el cruce con la M30 y por la 6 en el plantío, y de salida por la 2 en Torrejón y en Alcalá, la 3 en Rivas, la A4 en Pinto, la A5 en Arroyo Molinos y la A6 en Aravaca, y la M40 sigue densa en Cosla hacia la 3 y en Monte Carmelo y Valdemarín hacia la A6.
Las 8:30, este es el enfoque, este es Onda Madrid, y aquí abrimos nuestro tiempo para la información internacional con María Jara, porque Donald Trump y Kim Jong-un han puesto fin a la cumbre de Hanoi sin acuerdo.
Las discrepancias entre ambos líderes han hecho imposible la firma de un acuerdo, lo cuenta con más detalle el presidente estadounidense Donald Trump.
Básicamente querían que levantáramos las sanciones en su totalidad y no podíamos hacer eso. Querían desnuclearizar una gran parte de las áreas que nosotros queríamos, pero no podíamos retirar todas las sanciones por eso. Seguiremos trabajando, pero teníamos que retirarnos ante esa propuesta particular.
Corea del Norte había accedido a desmantelar su principal centro nuclear a cambio del levantamiento de todas las sanciones impuestas contra el país. Sin embargo, el ministro de Exteriores de Corea del Norte ha asegurado que su gobierno solo pidió un levantamiento parcial de sanciones y no uno íntegro, como afirma Donald Trump. Sea cual sea la versión correcta de los hechos, la falta de entendimiento entre ambos líderes cierra de forma abrupta una oportunidad de diálogo.
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, será imputado por 3 casos de corrupción.
La Fiscalía General israelí imputará a Benjamín Netanyahu por supuesto cohecho, fraude y ruptura de confianza. Destaca el caso Bezeq, según el cual el primer ministro israelí hizo favores al gigante telefónico a cambio de recibir una cobertura favorable en el medio digital Walla. Las acusaciones llegan tras 2 años de investigaciones y a 2 meses de las elecciones parlamentarias de Israel.
Y por último, María, dimite un ministro de Theresa May ante la posibilidad de retrasar el Brexit.
El ministro de Agricultura británico considera que cualquier extensión del plazo sería la humillación final del Reino Unido. Ante la decisión del ministro, Theresa May ha asegurado que el objetivo primordial de su gobierno continúa siendo que el país salga de la Unión Europea el 29 de marzo. La primera ministra continúa buscando cambios en el acuerdo del Brexit para conseguir el apoyo del Parlamento.
8:32, a vuelta de pausa. Saludo a mi compañero Pablo López y entramos ya de lleno en el tiempo de la economía de los jueves.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este viernes desde las 8:30, fútbol y baloncesto en Onda Madrid. Arrancamos la jornada en primera. Desde Vallecas, Rayo Vallecano Girona. Y en la Euroliga, nuevo clásico. Barcelona-Real Madrid en la jornada 24 de la competición europea. Síguelos íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Art Madrid regresa con más arte contemporáneo que nunca. Más de 40 galerías y 200 artistas. Fotografía, pintura, escultura y videoarte en su año más internacional. Del miércoles 27 de febrero al domingo 3 de marzo. En la Galería de Cristal de Centro Cibeles. Art Madrid, la gran cita con el arte más actual. ¿Te apuntas?
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
¿A dónde te lleva esta canción? O mejor dicho, ¿a quién?
Entre tú y yo, no es un juego, es cuestión de honor.
Porque todas nuestras vivencias siempre han venido acompañadas de grandes canciones. Este fin de semana, a través de la radio, en la madrugada o en horas de tarde y después en OndaMadrid.es, las recordamos todas.
Onda Madrid, todo música con Pedro García de Val. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
8:35, hoy mi compañero Pablo López está doblando, porque de alguna manera está con sus temas, que es los temas de la economía, pero yo lo he escuchado en la radio esta mañana desde Arco. No sabe uno qué tiene la economía de arte, pero a lo mejor tiene algo. Bueno, sí, qué tontería estoy diciendo, tiene una cantidad de propuestas económicas y financieras enormes, que no en vano es mucha la gente que se gasta el dinero y la pasta, mucha pasta, en comprar cuadros. Que se gasta la pasta blanca y la pasta negra, ¿no? Pablo, ¿qué tal?
Hombre, siempre se ha dicho que se blanqueaba mucho dinero con la compra de arte, porque al fin de cuentas no hay una valoración objetiva. ¿Cuánto vale un Van Gogh? ¿Cuánto vale un Miró?
Mucho. Mucho. ¿Y cuánto vale un Ninot, el del
Ese, el dato le tenemos concreto, porque sí. tiene etiqueta de precio y son 200.000 euros.
¿Va a comprar alguien?
De momento no.
Semejante espanto.
Es que hay que firmar ese contrato para luego prenderle fuego. Ya. Entonces yo creo que eso,
bueno,
resta compradores.
No es este el momento y no es este el sitio, pero en fin, algún debate deberíamos hacer también los medios de comunicación y los periodistas dando soporte a semejante estupidez. Pero en fin, bueno, las cosas son como son, el mundo se ha puesto como se ha puesto, y la verdad es que a mí me cuesta mucho entender cómo algunos periódicos que sacan pecho para defender la figura de Felipe VI como una figura integradora del pueblo español, moderna, audaz, que nos defiende, después cogen el Ninot y lo colocan en sus portadas. Es que no entiendo muy bien, pero bueno, Pablo, estamos en temas de economía y no estamos en temas que tienen que ver con nuestra profesión. Que eso en otro momento, quizás luego en la tertulia. ¿Por dónde vamos a empezar hoy, Pablo?
Pues vamos a arrancar con un tema que debería preocupar a la gran mayoría de españoles. La nueva ley hipotecaria aprobada el pasado jueves por el Congreso aporta novedades, algo que no es sino el mayor contrato que una persona puede firmar a lo largo de su vida, con carácter general, la hipoteca. La normativa supone incorporar a las reglas españolas exigencias de la Unión Europea. Lo hace con 3 años de retraso y tras varias amenazas comunitarias de que si no lo hacíamos, pues nos iban a sancionar. El nuevo texto determina de forma muy clara qué gastos paga el banco, cuál es el consumidor, y busca sobre todo aportar mayor transparencia a la firma de una hipoteca, tal y como reconoce José Luis Martínez Campuzano, portavoz de la Asociación Española Bancaria.
La ley refuerza la transparencia de la actuación de los bancos y, por tanto, la seguridad de la contratación del cliente. La ley es mucho más exigente para los bancos que la norma europea que transpone, lo que puede tener un coste significativo para las entidades.
Bueno, pues mayor transparencia y exigencia para los bancos, pero la norma también cambia la labor y la relación entre hipotecado y notario. Ahora, en particular, debe elegir al notario y recibir 10 días antes de la firma formación y asesoramiento. Esta medida busca corregir una de las críticas surgidas con el estallido de la burbuja inmobiliaria, la falta de conocimiento por parte de los particulares de lo que es una hipoteca y lo que supone firmar una.
Sin embargo, hay aspectos que no terminan de convencer a algunos expertos, como los nuevos intereses de demora o el porcentaje de impago que permite ejecutar la hipoteca. También hay aspectos de la norma que no se regulan en detalle, como la obligación de evaluar la solvencia del hipotecado o la contratación de productos vinculados.
Bueno, pues a las 8:38, y para entrar en detalle con estos aspectos, vamos a contar con Almudena Velázquez, que es la responsable del Departamento de Banca de Reclamador.es. Almudena, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches,
¿qué tal,
Almudena?
¿Cómo estáis?
Pues estamos bien y espero que también estés tú bien. Almudena, el banco está obligado a estudiar la solvencia del consumidor, pero pero la norma, termino, la norma no fija de qué manera lo tiene que hacer. ¿Hasta qué punto es importante, te pregunto, hacer una buena evaluación?
Hombre, es absolutamente esencial porque, en primer lugar, se supone, y digo se supone porque como veremos si tenemos tiempo, echa la ley, echa la trampa, el banco solamente puede otorgar hasta un 80% del valor de la cantidad que presta configurada dentro del piso que vamos a hipotecar. Entonces, si no tiene bien estudiada la solvencia del futuro prestatario, pues puede encontrarse ante una evidente situación de impago, pero sobre todo ante la situación que hemos vivido hace pocos años, y era que lógicamente los clientes no podían pagar sus hipotecas.
Entonces, Almudena, durante la crisis inmobiliaria, ¿pecaron los bancos de no hacer evaluaciones correctas de a quién daban el crédito?
Por supuesto, por supuesto. Gran parte de la culpa de la crisis hipotecaria que asola todavía a nuestro país se debe a eso. Se daban hipotecas con la mayor alegría del mundo, en la que se hipervaloraban las viviendas. Pues si costaban 300.000, las tasaban en 350.000, y a partir de ahí, pues si necesitábamos de esos 350.000, en realidad 320.000, pues te lo daban todo y te decían que era para tu coche, para tus vacaciones y para lo que quisiera que sea. Evidentemente, claro, eso ocasionaba un sobreendeudamiento en la persona que recibía el préstamo, que en un primer momento no se hacía cabal la deuda que había asumido, pero evidentemente cuando las cosas vienen mal dadas, eso hay que seguir pagando.
Claro, claro. Bueno, Almudena, para ejecutar la hipoteca se exigen o 12 cuotas impagadas o un porcentaje del 3% del dinero prestado. ¿Esta cantidad os parece razonable o debería atenderse a otras normativas europeas, por ejemplo la francesa?
Por supuesto, estamos muy disconformes con ese articulado. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya dijo en el año 2013, que ya ha llovido, cuando puso patas arriba nuestro sistema hipotecario, que la cláusula de vencimiento anticipado tenía que examinarse a la luz de un incumplimiento verdaderamente esencial en los impagos. Lo volvió a repetir en el 2015 y el 26 de enero de 2017 también lo dijo, y ya aclaró los términos y dijo que esa esencialidad tenía que medirse con criterios de proporcionalidad en relación, en primer lugar, al importe de las cantidades que se habían impagado en relación al capital que nos habían prestado, y en segundo lugar con respecto a la duración del préstamo y el número de cuotas mensuales que estaban siendo insatisfechas. Efectivamente, como bien has dicho, en Francia sí se guarda esa proporcionalidad. Aquí en España, 12 cuotas impagadas o el 3%, cuando estamos teniendo préstamos hipotecarios a 20 años y con una media de unos 120.000, 150.000 euros, pues de esa proporcionalidad nada de nada. Yo preveo que ese precepto va a dar mucha guerra otra vez en Europa.
Y otro precepto que quizás yo creo que también puede dar guerra es el de los intereses de demora. Corrígeme si me equivoco, se han fijado en un 3%, pero el Tribunal Supremo ya había indicado hace tiempo que más de 2 puntos se puede considerar abusivo. ¿Vamos a terminar viendo otro recurso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea por estos motivos?
Por supuesto. Por supuesto, en tanto en cuanto aquí ya no es solamente que se esté desconociendo la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sino que al Gobierno se le ha visto un poco la patita de las prisas con las que ha tenido que publicar la ley, en la que no ha tenido en cuenta precisamente la doctrina del Tribunal Supremo, que es: si el interés de demora supera en 2 puntos el interés remuneratorio, es decir, el que estamos pagando con el préstamo, ese interés se va a considerar abusivo siempre. Uh-huh. Y por lo tanto no puede aplicarse, y solamente vamos a devengar el interés remuneratorio estemos pagando o no pagando. Cuidado.
Oye, Almudena, también cuidado, seguramente vas a decir, con esta medida e iniciativa de los bancos, que pueden beneficiar las condiciones de la hipoteca con productos adicionales. ¿Esto qué te parece?
Pues hombre, esto es un poco lo de hecha la ley, hecha la trampa. Efectivamente, lo que se dice es que están prohibidos los productos vinculados en cuanto a la comercialización por parte de los bancos. ¿Qué es lo que sucede? Que para saltarse esa prohibición lo que dicen es, bueno, sí, pero si estoy beneficiando las condiciones del préstamo, entonces sí te puedo ofertar pues que te hagas los seguros con nosotros, que firmes más tarjetas de crédito y demás. ¿Esto qué quiere decir? Que en un principio sí, parece que la oferta va a beneficiar al cliente, pero tenemos que tener mucho ojo y hacer las cuentas, porque resulta que de las primas que podamos pagar con esos seguros, la ventaja que obtengamos al final en la rebaja de nuestro crédito lo pierdes, efectivamente.
De todas formas, Almudena, una cosa, esto de los seguros, tú haces una hipoteca, te dicen, bueno, pero ponga usted su seguro del hogar, lo pone con nosotros, tú te cambias, esto de el nuevo seguro no te exigirá una permanencia como si fuera una compañía telefónica, supongo, ¿no? Te podrás marchar al año, o al año y medio, o a los dos años.
Sí, por supuesto que te puedes marchar. El problema está en los que llaman los seguros de prima única, que no son tales, porque significan otra cosa, pero que lo que te dicen es, tú aseguras durante el tiempo del préstamo hipotecario tu vivienda y me pagas la prima en el mismo instante en el que firmas
ya,
el préstamo.
Ya entiendo, ya.
Que muchas veces lo que se hacía también, precisamente como parte de esas corruptelas de las que hemos hablado, era que te daban el préstamo incluyendo la cantidad para esa prima.
Me quedo en situación de inquietud, querida Almudena Velázquez, porque has pronunciado en más de una ocasión eso de echa la ley, echa la trampa, pero con mucha razón, por cierto, ¿eh? Por eso es inquietante, pero bueno.
Hay que estar siempre alerta, porque los bancos siempre van muy por delante de lo que el consumidor necesita y precisa.
Bueno.
Y para eso está Reclamador.
Aquí lo vamos a dejar. Almudena Velázquez, responsable del departamento de banca de Reclamador.es. Almudena, gracias y buenas noches.
Muchas gracias a vosotros. Hasta otra.
Adiós. 8:46. Pablo, ¿por dónde vamos ahora?
Pues vamos a seguir con otra preocupación para los españoles. Nos van a odiar un poco hoy los oyentes.
No, porque si damos información...
Damos Almudena, información, pero...
Y Almudena, además, ha sido como muy clara y contundente. Pero claro, son temas, sí, feos. La verdad es que son feos.
Que hay que andar con mucho ojo. Parece mentira que eso que ir a un banco o contratar, como vamos a hablar ahora, un plan de pensiones privado, nos obliga a estar con la espada levantada. Son muchísimas las voces que alertan de la necesidad de ahorrar para cubrir una posible carencia de ingresos cuando nos jubilemos. Cada vez vivimos más tiempo, tenemos una sociedad más envejecida y, por lo tanto, el coste en pensiones es cada día más elevado.
Bueno, ante esta situación es probable que más de uno y más de dos de nuestros oyentes tengan contratados un plan de pensiones privado. El problema llega cuando vemos la rentabilidad que nos proporciona ese plan, y es que, salvo honrosas excepciones, la rentabilidad de los planes privados en España es realmente baja, cuando no bajísima.
Por dar cifras, según Inverco, los planes de pensiones españoles han ofrecido una rentabilidad anualizada, es decir, cada año, del 2,54% en el periodo de 2003 a 2018, es decir, los últimos 15 años. Si comparamos esa cifra con otras rentabilidades anualizadas, el IBEX 35 ofreció un 5,33, los bonos a 15 años un 4,55. Solo 6 de los 385 fondos analizados por Inverco lograron superar en rentabilidad al IBEX.
Bueno, y si miramos fuera de nuestras fronteras, encontramos la comparativa de la OCDE. Analiza 28 países. Y mientras los fondos españoles tuvieron en 2017 España una rentabilidad del 1,5%, los polacos lideraron con un 14,6%, los australianos un 7,3% y los griegos un 6,7%. ¿Qué pasa, por tanto, con los fondos de pensiones españoles? Es una pregunta que tenemos que lanzar a Gustavo Trillo, que es el director comercial de Bestinver. Gustavo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Gustavo, ¿qué es lo que pasa con los fondos españoles que van en dirección opuesta a otros fondos? Polonia, Alemania, Grecia, ¿qué está pasando con nosotros?
Sí, pues la verdad es que el resumen de la situación en España no es muy alentadora, porque realmente, si nos comparamos con otros países, la primera conclusión clara es que tenemos menos ahorro preparado para afrontar nuestra jubilación el día de mañana. Es decir, España, pues a lo mejor tenemos alrededor de un 10% de nuestro Producto Interior Bruto, mientras que hay otros países pues que están muy, muy, muy lejos de esa cifra. Por ejemplo, pues en Inglaterra casi el 100% del Producto Interior Bruto, pero que incluso los países países más cercanos a nosotros como Portugal, pues nos sacan ventaja también. Y luego la segunda conclusión, como ustedes bien apuntaban, es que además lo que tenemos ahorrado, pues tampoco le estamos sacando la mejor rentabilidad del mundo. Por lo tanto, aquello se nos está complicando por momentos.
Ya, entonces, ¿cuál es la razón por la que alguien toma la decisión de hacer un plan de pensiones? Porque
Pues claramente porque es lo lógico y lo natural. Lo que pasa es que nosotros, Bestinver, pues tenemos una idea muy clara, y es que ahorrar, por supuesto, es el primer paso, pero no puede ser el final. Es decir, es una condición necesaria, pero no suficiente. Además de ahorrar, hay que invertir, y hay que invertirlo bien. Usted lo decía hace unos segundos, que hay otros países donde estamos viendo rentabilidades muy atractivas. Y yo le diría que en España hay fondos de pensiones que tienen rentabilidades muy atractivas. Lo que pasa es que la mayoría de los de los inversores no están en esos fondos. Es una pena. Yo le voy a dar un dato. Por ejemplo, en España, los tres fondos que mejor rentabilidad acumulada tienen en los últimos 10 años apenas significan un 1% del patrimonio total invertido en fondos de pensiones. Por lo tanto, yo creo que ahí lo que hay que tratar es que de verdad los ahorradores, a la hora de invertir en un plan de pensiones, se den cuenta de que están invirtiendo a muy largo plazo y que, por lo tanto, adecúen su inversión al plazo de inversión. Y eso es ni más ni menos que aumentar el peso de la renta variable, que hoy día en España pues es muy marginal.
¿Hay miedo entonces, Gustavo, a la renta variable? ¿Nos falta cultura financiera en España?
Nos falta cultura financiera y hay miedo a la renta variable porque, digamos, la mayoría de las entidades financieras, que es a través de donde se distribuyen pues prácticamente la práctica totalidad de los productos de ahorro e inversión, nos hacen fijarnos muchísimo en el riesgo a corto plazo, que no es ni más ni menos que la volatilidad, la variación temporal en los precios de los activos, en lo cual la renta variable pues claramente es un activo con volatilidad, pero en cambio nadie nos habla del riesgo a largo plazo de no tener la rentabilidad que necesitamos para afrontar nuestra jubilación con una mayor tranquilidad, al menos desde el punto de vista económico. Nosotros en Bestinver insistimos que lo razonable es que cuando uno está ahorrando para precisamente cubrir esa jubilación, que en muchos casos se va a producir a 5, 10, 15, 20, 30 años incluso, pues lo que tiene sentido es invertir en el activo que históricamente da mayor rentabilidad, y es que los números son tozudos, no merece la pena enfrentarse a ellos. Cuando uno invierte en renta variable, pues tiene un objetivo a lo mejor de generar una rentabilidad de un 10% de media anualizada, y es que con esa rentabilidad cada 7 años estamos duplicando el capital. Y yo le diría una cosa, hay mucha gente que realmente tiene miedo a invertir en renta variable porque piensa que las cosas pueden ir mal, pero yo le pondría un ejemplo. Si un inversor, por ejemplo, hubiese invertido en el fondo de pensiones de Bestinver Global en el peor momento para invertir, es decir, en el 2007, previo a la crisis, hoy estaría duplicando el capital invertido.
No es mal ejemplo, no es mal ejemplo, Gustavo. Entonces, vamos a ver una cosa, Gustavo. Si la rentabilidad de la gran mayoría de los planes o fondos de pensiones es baja, muy muy baja, ¿cuál es el atractivo? ¿Son atractivos fiscales, debo entender entonces? ¿No? Porque no se me ocurre otra cosa, ¿no?
Sí, yo entiendo que la mayoría de la gente lo que está es fijándose primero, es decir, y claramente se están fijando en los productos que la mayoría de las veces les ofrecen, y muchas veces no son los productos más atractivos. Y segundo, están tomando la opción de invertir en un plan de pensiones única y exclusivamente por las ventajas fiscales que puede suponer en el momento de la aportación.
Y Gustavo, te quería preguntar, por dar un poquito de luz a nuestros oyentes, ¿hay alternativas a los planes de pensiones de cara al ahorro a largo plazo, al ahorro para nuestra jubilación?
Por supuesto, es decir, cualquier alternativa es buena, es decir, lo importante es ahorrar e invertir. El vehículo a través del cual uno lo haga no es tan significativo, es decir, uno puede incluso invertir a través de un fondo de inversión y que fiscalmente no sea peor que invertir a través de un plan de pensiones. ¿Por qué? Porque mucha gente lo único que mira es la desgravación que tenemos el día que aportamos al plan de pensiones, pero no tiene tanto en cuenta los impuestos que habrá que pagar el día que rescatemos ese plan de pensiones. Claro. Sí es cierto, y ahí sí quiero romper una lanza a favor de los planes de pensiones, que los planes de pensiones pueden tener un menor riesgo de misión. Y déjenme que les defina este concepto, es decir, si realmente lo que estamos haciendo es ahorrar para nuestra jubilación, si lo hacemos a través de un plan de pensiones, es mucho menos probable que durante el camino podamos dedicar ese ahorro a cualquier otro tipo de fin sobrevenido. Claro. Eso está claro.
Eso está claro. Muy bien, pues me parece muy interesante, Gustavo Trillo, director comercial de Bestinver. Un saludo muy cordial y muchas gracias por estar aquí en la radio.
muchísimas gracias a ustedes por invitarnos.
Gracias, Gustavo, muchas gracias. 8:53, Pablo, nuestra última parada en el tiempo de economía nos lleva hacia...
Pues a una tienda que busca rebasar los límites del mundo digital. Te voy a hacer una pregunta, Félix. ¿Cuántas veces te ha pasado que al no poder tocar algo que ves en una página web y que te parece interesante, no lo has comprado?
Muchas, y sobre todo cuando quiero comprar alimentación, por ejemplo. Muchas, muchas, muchas.
Bueno, pues alimentación no va a ser, pero la página web tudecora.com, que vende muebles, ha decidido abrir dos locales con precisamente eso, sus muebles y productos, pero son tiendas que tienen una particularidad.
Pues, en fin, para evitar eso, la página web Tudecora ha decidido abrir dos locales con sus muebles y con sus productos. No solo ofrecen una flexibilidad absoluta en cuanto a horarios, sino que su principal característica es que podremos ir cuando queramos y abrir nosotros mismos la puerta, pues no hay atención presencial. Esto no deja de ser curioso. Miguel Ángel López es el propietario de tudecora.com, página web de muebles, cuyo stock podemos visitar a nuestro aire en la tienda física de la Avenida de Brasil 19. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Félix. ¿Cómo estás?
Estoy súper sorprendido, ¿no?, de esta iniciativa tuya, tan novedosa sí. En nuestro país, Miguel Ángel.
Sí, sí, es una idea muy novedosa y bueno, pues es muy sencilla. O sea, realmente, como habéis dicho, la misión es unir el on con el off. Y bueno, pues de esa manera el cliente tiene una libertad de horarios total y puede entrar en la tienda a través de su teléfono móvil con un mensaje de WhatsApp y bueno, pues tocar el producto que está viendo en la web.
Ya, ya, ya. ¿Y esta idea cómo surge, Miguel Ángel?
Pues realmente viene un poco por una necesidad de conciliar mi vida familiar, ¿vale? Y a raíz de la apertura de Amazon Go en Estados Unidos, pues me surgió un poco la idea, ¿no? Bueno, la chispa, digamos, la idea. Y luego lo que he hecho es, pues, adaptarlo a mi nivel, claro, pues a nuestra tienda aquí en Madrid.
O sea, en tu caso, y por lo que nos cuentas, por tus necesidades, siempre podríamos decir eso del refranero, de que a la fuerza ahorcan, ¿no?
Sí, efectivamente. Se trataba un poco pues de pasar con los niños y bueno, pues desde mi ordenador en mi casa y desde mi teléfono móvil, pues controlo las tiendas. Y bueno, pues porque realmente todo se hace en remoto. Entonces la atención no es presencial, al cliente no estamos allí físicamente, pero le atendemos, está atendido, porque le seguimos atendiendo por teléfono o en una videollamada. Y bueno, aunque hay clientes que nos llaman porque quieren que estemos nosotros, le damos un asesoramiento, entonces concertamos una cita y le atendemos de forma personal, o sea que un humano puede atenderle personalmente.
¿Y qué tipo de muebles son?
Pues vendemos realmente, tenemos el catálogo cerca de 2.000 referencias aproximadamente. Entonces tenemos pues sobre todo mueble juvenil, salones y comedores y luego pues dormitorios también, cómodas, cabeceros, mesillas. Entonces ahí en la web lo bueno es que puede tocar y ver las muestras, están todos los acabados, puede tocar las texturas de la madera. Entonces todas las opciones que hay en la ficha de producto de la tienda online pues están en físico allí para que las pueda tocar.
Y Miguel Ángel, yo te quería preguntar, ¿cómo completamos el proceso de compra una vez que tocamos, vemos y nos gusta alguno de tus productos?
Sí, pues es muy sencillo. Si te convence la calidad y una vez que has tocado y visto todo el muestrario, pues hay una pantalla táctil allí instalada en la que puedes realizar el pedido. Esa pantalla táctil ya luego es el proceso normal de como si haces el pedido en tu ordenador en casa o a través de tu móvil. Y pues sigues el proceso y puedes dejar formalizado el pedido y luego ya pues cuando lo tenemos producido te lo llevamos a tu casa.
¿A mi casa en Madrid o fuera de Madrid también?
Sí, nosotros vendemos a toda España. O sea, nosotros a través de la página web llevamos ya, bueno, fuimos pioneros también hace 20 años con la tienda, fue una de las primeras tiendas online de muebles de España y vendemos pues a toda España. Generalmente lo que más vendemos es evidentemente Madrid, pero sobre todo Cataluña y País Vasco. Es donde más vendemos.
Cataluña y País Vasco. ¿Lleváis un año, dos años? ¿Qué tiempo lleváis con
Bueno, realmente vendiendo online y con tienda física llevamos 20 años. Y luego esta adaptación lo que hemos hecho es, hicimos primero la adaptación de la tienda de Guadalajara en verano de este año pasado, 2018, y la de Madrid la hemos abierto en noviembre con este sistema de apertura a través de... Antes al principio era con una aplicación móvil, ¿vale? Pero como realmente esto evoluciona tan rápido, ahora la novedad es que el cliente abre la puerta a través de su WhatsApp.
Está muy bien porque ahora mismo mira, nos da tiempo, yo creo, son las 9 de la noche, nos da tiempo a pasarnos un ratito, porque atendéis hasta las 10, ¿no? Aunque no estéis físicamente en la tienda, es de 8 de la mañana a 10 de la noche, ¿no?
Sí, bueno, realmente lo tenemos 365 días de 10 de la mañana a 10 de la noche. Claro. Pero nuestra intención ya es pues operativo 24
horas. Nos da tiempo, Félix, a llegar antes de las 10.
Bueno, y me imagino que tus niños estarán felices, tu mujer también, claro, así que, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. Bueno. Estamos la familia completo como felices y, bueno, pues es una manera de conciliar un poco la vida que llevamos hoy en día de tanto horario, sobre todo porque el horario comercial es bastante, bastante duro, ¿no? Entonces, de esta manera, pues desde el teléfono móvil controlo la tienda.
Muy bien, Miguel Ángel López, propietario de tudecora.com, esta página web que pueden ver los oyentes ya mismo y a lo mejor, bueno, pues ser y convertirse en clientes de tu empresa, tudecora.com. Miguel Ángel López, gracias y un abrazo.
Muchísimas
hasta luego.
Gracias.
Mucha
un
suerte.
A los dos.
Adiós.
Gracias, gracias. Chao.
Qué curioso cómo avanzan las cosas, ¿eh?
Pues sí.
¿Cómo cambia la vida?
Ya lo sacó Amazon en Estados Unidos y muy probablemente tendremos más tiendas de este tipo en poco tiempo.
Pablo López, el jueves que viene te esperamos.
Aquí estaremos.
Venga. Son las 9 de la noche, las 8 en Canarias. Enseguida viene Rodrigo de Pablo y el partido de las 9, ahora con David Moreno y Gloria Risco, lo fundamental, lo que tienen que saber para ser ciudadanos bien informados. Fallece el expresidente del PNV, Xavier Arzalluz.
Tenía 86 años, estaba casado y era padre de tres hijos. Fue nombrado presidente de la ejecutiva del partido en 1980 y se mantuvo en el puesto hasta 2004, momento en el que decidió retirarse de la política.
El CIS de febrero dispara la ventaja del PSOE sobre Ciudadanos y Partido Popular.
Dice que si hubiera hoy elecciones, el PSOE obtendría un tercio de los votos a mucha distancia del PP, que subiría del cuarto al segundo puesto, seguido de Ciudadanos y Unidos Podemos. El paro es el principal problema para el 60% de los encuestados.
Juicio al procés. Zoido dice que la actuación policial fue proporcional el día 1 de octubre.
El exministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha declarado que la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad durante el referéndum ilegal en Cataluña fue proporcionada dadas las circunstancias que concurrieron, dice, aquel día.
También en el juicio, Urkullu confirma su mediación y declara que Puigdemont frustró el acuerdo.
El Lendakari asegura que entre junio y octubre de 2017 intermedió entre el gobierno central y el catalán para evitar el choque de trenes, pero Puigdemont rompió el acuerdo de adelanto electoral por la presión de la calle.
El Tribunal Constitucional abre la vía de Estrasburgo a los Jordis tras denegarles la libertad.
Rechaza los recursos contra la prisión provisional del exlíder de la Asociación Nacional Catalana, Jordi Sánchez, y del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, una decisión que abre el camino para que acudan al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
La Universidad Complutense abre un centro de donación de cuerpos puntero en Europa.
Las nuevas instalaciones cuentan con 4.000 metros cuadrados en la Facultad de Medicina. Tienen capacidad para almacenar 500 cadáveres e impartir prácticas a 2.000 alumnos.
Y aumenta el número de usuarios del transporte público madrileño.
Metro de Madrid, los autobuses interurbanos y los de la MT, el tren de cercanías y el metro ligero han sumado cerca de 178 millones de nuevos usuarios en los últimos 4 años, un 13% más que en 2014.
Llega el partido de las 9, llega la buena radio deportiva, que es lo mismo decir que llega Rodrigo de Pablo.